de ahora. En Cope Más Málaga hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Málaga sigue destacando en el ámbito de los videojuegos y también en el de los deportes electrónicos gracias a eventos que se celebran aquí en la capital y que tienen un gran alcance y prestigio. En el mes de marzo Málaga va a acoger un importante evento de eSports del que te vamos a hablar enseguida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. También tendremos la oportunidad de conocer de cerca proyectos del curso eSports Profesional que han sido premiados por el Polo de Contenidos Digitales con 3.000 euros. Además, como en cada programa, vamos a acudir a nuestro abogado experto Asuntos Tecnológicos, Iván González. Vamos a conocer un poco más sobre la futura llegada a Málaga del Centro de Ciberseguridad de Google. Y en la recta final del programa, Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer de cabecera, nos va a acercar toda la actualidad relativa a los deportes electrónicos y nos traerá todas las novedades en videojuegos. ¿Lo tenemos todo preparado? Venga, comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga.
Bueno, será el mes que viene cuando Málaga vuelva a estar en el epicentro de los deportes electrónicos, porque en marzo la capital acogerá la primera parada del torneo nacional de League of Legends y del shooter en primera persona Valorant, parte de ese circuito Tormenta. Detrás de la organización de un evento de este calibre se encuentra la gente de Siroco Media, uno de sus responsables, además es un gran amigo de este programa, Juan Antonio Tejada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés?
Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque es una alegría que se vea movimiento, ¿no?, en este sector. Estabais ahí muy pendientes y supongo que será todo un placer y un honor volver a organizar líos como este, ¿no?
La verdad que sí, porque la pandemia nos frenó un poquito. Ya estuvimos hablando en otro programa que la pandemia nos ha hecho pivotar un poquito y buscar nuevas alternativas, pero eso no quiere decir que las vías que teníamos antes pues se queden paradas. El ayuntamiento pues refuerza su apuesta, quiere seguir con los eSports y no va a dejar que el virus lo pare. Al final es entretenimiento digital y lo podemos hacer desde casa.
Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿fechas? ¿Se maneja ya alguna? ¿Tenéis ya la fecha cerrada?
Pues sí, a ver, este año tenemos el placer de abrir nosotros el circuito, ¿vale? El año pasado fuimos la segunda o tercera parada del año. Y este año pues nos han dado la responsabilidad, que es una cosa muy buena y muy mala porque es mucha presión, de abrir el circuito. Empezaremos el 1 de marzo, es decir, en unos días prácticamente, y durará hasta el 21 de marzo aproximadamente, o bueno, hasta la última semana de marzo aproximadamente tendremos actividades.
Bueno, eso está bien. Oye, vamos a explicarle un poco a los oyentes, si te parece, Juan Antonio, ¿qué es una parada de este torneo?
A ver, pues creo yo que podríamos empezar porque es el circuito Tormenta. El circuito Tormenta es el escalón que hay entre ser un chaval que juega en su casa a League of Legends o al Valorant o a cualquier juego del universo de Riot Games y la primera división española. Este circuito nace como escaparate para dar exposición a estos jugadores que no la podríamos tener de otra forma. Una parada al final es un torneo en el cual estos equipos acceden para puntuar y tener esa exposición que necesitan para el año siguiente, pues estar en la primera división española, europea. Eso es muy bueno.
Sin duda, muy bueno. Oye, supongo que aquí todo online, ¿no? Como comentabas, por lo tanto, no va a haber ningún problema.
Sí, lo vamos a hacer todo online. Este año nosotros, por lo menos, lo que es el primer split del circuito, la primera temporada del circuito, que dura hasta el mes de agosto, va a ser online íntegramente, no se va a arriesgar. Ya para después de verano sí que desde el circuito, no desde la parada que nosotros celebramos, pues se estudiará el poder hacer opciones semipresenciales. Pero nosotros, lo que es el Málaga Open, se celebrará de forma íntegramente online y podrá participar gente de toda España. Pero eso sí, con el nombre de Málaga, pues muy cerca.
Eso sí. Eso es importante. Oye, ¿cómo es un poco el formato de todo esto? Porque empezáis el 1 de marzo, como decías, y se desarrolla pues casi hasta final de mes. ¿Cómo va un poco, cómo es el modus operandi de esta parada del circuito Tormenta?
Pues mira, pues este año, en vez de hacer un solo torneo como hicimos el año pasado, que al final del año pasado íbamos a tener parte presencial, al ser desde casa hemos querido aumentar la experiencia de los jugadores. Entonces vamos a establecer diferentes clasificatorios mediante los cuales, durante las dos primeras semanas, mediante los cuales los equipos se podrán clasificar a la fase final, que es donde realmente se jugará la chicha, ¿vale? De esta forma, pues daremos varias oportunidades a los equipos, de forma que si pierden en el primer clasificatorio, pues tengan la oportunidad de ir a un segundo clasificatorio. Incluso si en uno de los clasificatorios no quedan primeros, no pasa nada, porque de cada clasificatorio pasarán cuatro equipos a la fase final.
Uh-huh. Esa es la chicha precisamente de esto, porque algunos piensan, oye, con este tipo de torneos pues hay premios para el finalista, para el semifinalista, para tal, pero aquí la chicha se basa prácticamente en ir subiendo escalones, ¿no?
A ver, nosotros tenemos un premio económico, no es el premio económico más alto, pero sí que creemos que está a la altura, esos 750 euros de premio para cada uno de los dos juegos, ¿vale? Para Valorant y para League of Legends. Uh-huh. Pero realmente lo interesante de esto no es el premio económico, al menos desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi agencia.
Colócate un poquito mejor, Juan Antonio, que tengo ahí, que se me va un poquito la cobertura, y...
A ver, hola.
Ahora, perfecto. Oye, que eso, que el premio económico, oye, que no está mal, 750 euros, me decías.
No, 750 euros no está nada mal, pero que realmente lo interesante son los puntos que consiguen los equipos y la exposición que consiguen de cara a... Hombre, a ver, está empezando el circuito. El que gane ahora va a ser el que tenga todo el mundo los ojos puestos en ellos de cara a las siguientes paradas que vienen por delante.
Que no está nada mal. Oye, esto no es un huevo que se echa a freír, Juan Antonio, que seáis vosotros los que organizáis este circuito, esta parada del circuito Tormenta, que sea aquí en Málaga. ¿Cómo se ha gestado un poco todo esto? Ya confiaban en vosotros de ediciones anteriores, supongo, ¿no?
Pues sí, a ver, este es el cuarto año que es circuito Tormenta y es el tercero que nosotros estamos al cargo de una parada del circuito Tormenta. Entonces nosotros sí que tenemos ya bastante experiencia en la organización de este tipo de eventos. Y desde el año, bueno, a ver, el Ayuntamiento de Málaga y lo que es la localidad de Málaga lleva apostando por los eSports ya bastante tiempo, no es cosa del año pasado. Pero sí que empezamos esta estrategia de posicionar al Ayuntamiento de Málaga como epicentro, poniéndole el nombre y poniéndole, digamos, en torno a todo, ¿vale? Que en los gráficos salgan fotos de Málaga y demás. Esto lo llevamos haciendo desde el año pasado. Y es algo que, evidentemente, al publisher, a la empresa propietaria del circuito y a la empresa propietaria de los videojuegos, les interesa mucho esta cercanía con una ciudad, porque le da una localía muy fuerte y al final pues da juego a hacer muchísimas cosas en el futuro. Y el año pasado, no te lo dije por casualidad, pero en Málaga van a pasar cosas muy chulas en cuanto a los deportes electrónicos en los próximos años. Lo que pasa es que el coronavirus pues nos ha frenado un poquito, pero no nos ha parado. Así que, ya te digo, fueron ellos los que nos llamaron y nos dijeron, este año estáis otra vez, y nosotros dijimos, pues por supuesto.
A mí me gusta siempre hablar con Juan Antonio porque siempre te deja la miel en los labios, siempre te dice que sí, que está muy bien esto de la parada del circuito Tormenta, pero ojo, que van a venir más cosas muy grandes dentro de poco, y la verdad es que eso está muy bien, ¿no?
Vamos a hacer muchas cosas, Andrés, vamos a hacer... Pero lo que pasa es que es eso, que el coronavirus ha requerido que las inversiones vayan a otros sitios, que son a la sanidad, al pueblo, a los empresarios y demás, pero se van a hacer cosas muy chulas. Ya te digo que la relación que se está forjando entre la ciudad de Málaga y el entorno de los eSports es muy fuerte y da muchísimo juego. Y esto no es más que el principio de una estrategia mucho más grande que se va a desarrollar durante los próximos años. Que no se puede, eso no es algo que se haga en dos meses. Esto es una cosa que se hace a lo largo de años y ya te digo que podemos ser, que ahora mismo vamos a ser el centro de España en cuanto a eSports y estamos pues trabajando para ser una de las sedes europeas. Así que poco a poco.
Bueno. Eso está bien, ¿eh? También poner a Málaga como ciudad importante dentro del mundo de los deportes electrónicos fuera de nuestras fronteras nacionales. Ponerlo ahí en Europa, donde también hay unos niveles de competición extraordinarios, lógicamente. Oye, háblame un poco de vosotros. ¿Cómo decías que por la pandemia habéis tenido también que ir buscando otros mercados, otras actividades? ¿Cómo os habéis ido adaptando como Siroco Media y de qué manera os estáis reinventando?
Pues a ver, antes tú hablabas con cualquier empresa que te pudiese contratar un evento de eSports y parecía que lo único que les interesaba eran los eventos presenciales, solo les interesaba llenar grandes superficies. Y con esto de la pandemia se han dado cuenta de que realmente los eventos digitales son una gran oportunidad. Uh-huh. Imagínate, antes un cine, pues ¿qué quería? Quería tener a mucha gente para que viese la cartelera, pero la quería tener en un hall. Ahora ese cine quiere hacer un torneo para regalar entradas y para dar descuentos para provocar que cuando se pueda ir al cine vaya al máximo número de personas posible. Entonces, al final, la pandemia nos ha devuelto a los eSports un poco a su origen. Ojo, yo echo de menos locamente los eventos presenciales. Para mí los eventos presenciales son lo mejor. Meterte en un pabellón con tantos miles de personas, donde conoces a tanta gente, vives tantas experiencias, es algo que yo no cambiaría por nada. Pero no hay que olvidar que al final los eSports son uno de los pocos sectores que no se ha visto frenado. Es decir, mientras el fútbol paraba, y esto es una cosa que a mí me gusta mucho decir porque yo me lleno de orgullo al decirlo. Hemos tenido como futbolistas que no podían ir a entrenar ni podían ir a jugar, se han puesto a retransmitir cómo juegan a videojuegos. Esto será por algo, porque es que los videojuegos no paran. Y al ser desde casa y al ser digitales, es muy difícil parar. Lo cierto es que las marcas han frenado sus inversiones un poquito porque han tenido que enfocarse a otras cosas, han cesado un par de patrocinios, los patrocinios han bajado, pero ojo, yo creo que con lo fuerte que vienen los eSports, un pequeño frenazo no viene mal tampoco. Es decir, al final esto, oye, paramos un añito, dos añitos, cogemos fuerza y otra vez hacia adelante.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, por ahora vendrán cosas grandes, como dice Juan Antonio Tejada, pero por ahora vamos a estar muy pendientes de esa parada del circuito Tormenta, de ese torneo nacional de League of Legends y el shooter en primera persona Valorant, que también ha subido como la espuma, una organización que corre a cargo de Siroco Media. Uno de sus responsables es Juan Antonio Tejada. Pues Juan Antonio, enhorabuena. Oye, y muchísima suerte, que ya dices tú que te van a mirar con lupa, seguro que eso va a ser muy positivo porque sabéis hacer las cosas muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés, chao.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
En este programa nos hicimos eco de los proyectos del curso eSports Professionals y tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los responsables de este curso. Bien, pues el Polo de Contenidos Digitales ha premiado tres de esos proyectos que se han presentado con 3.000 euros. Además, se les ofrece acceso a programas de emprendimiento, mentorización y participación en actividades de eSports. Hoy queremos conocer algunos de esos proyectos, como por ejemplo GamePack. Detrás está, es uno de sus responsables, uno de sus creadores, Antonio Pérez. Y ya me está escuchando. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poco, enhorabuena, en primer lugar, oye, que está bien, de 3.000 euros a los tres proyectos, a 1.000 euros por cabeza, luego más el programa de mentorización en el Polo de Contenidos Digitales, supongo para estar satisfechos, ¿no?, por ahora.
Sí, la verdad que sí, era un poco sorpresa, ¿no?, porque al final pensábamos que solo lo íbamos a recibir uno y al final, pues, realmente nos lo hemos repartido y estamos los tres, o sea que también muy contentos por tener toda esa oportunidad.
Sí, sí, ya me lo contaba la semana pasada el responsable de los cursos, dice, al final Polo se ha venido arriba, nos hemos venido arriba, dice, sí. Leche, vamos a premiarlos todos porque la verdad merece la pena, ¿no?, cuando hay talento. Oye, GamePack, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que estáis creando? ¿Cuál es vuestro proyecto?
Pues nuestro proyecto al final lo que busca es acercar el impacto positivo al sector de los eSports, ¿no? Al final creemos que en esta sociedad se necesita conectar mucho más pues con el impacto social y ambiental, ¿no? El cuidar el planeta, también el cuidar a las personas y también a esa gente que a lo mejor no lo pasa tan bien como debería, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que nosotros estamos buscando es, mediante una plataforma en la que se puedan conectar pues los distintos actores del ecosistema, pues intentar financiar una serie de proyectos que ayuden a la comunidad, que ayuden al medio ambiente, etcétera. Así más o menos resumido.
Resumido, sí, sí. Oye, comentáis en la pequeña descripción del proyecto que también ayudaría a los fanbase y también a los influencers, ¿no?, que manejan los clubs y las competiciones. ¿En qué medida?
Claro, en ese sentido lo que nosotros queremos hacer es que en la plataforma tú puedas tener pues un sistema de suscripción, ¿no? Al igual que existen otras plataformas como puede ser Patreon o como puede ser Twitch, pues nosotros también dispondríamos de una suscripción en la cual pues tú puedes, en principio por una cantidad concreta al mes, que serían 3 euros, tú puedes apoyar a un creador de contenido, tú puedes apoyar también a un club o tú puedes apoyar incluso directamente una causa social que a ti te interesa mucho. Entonces, lo que también intentamos de esta manera es que los clubes y los creadores de contenido pues no dependan tanto de marcas y dependan realmente de sus fans, ¿no?, de a los que a lo que se debe.
Bueno, pues uno de esos proyectos es GamePack, uno de sus creadores, Antonio Pérez, estamos hablando con él. Oye, ¿cuántas personas en concreto estáis participando en este proyecto?
Pues ahora mismo estamos mi compañero y yo, que él es Javier Calvo, y bueno, él sí que maneja más la parte más técnica, ¿no? Él está de programador en Novomatic, y realmente es el que lleva la parte un poco de la plataforma, de ver cómo desarrollamos el sistema, de ver cómo se hace la web, cómo se pueden hacer las peticiones, para que esto al final tenga éxito, ¿no? Yo sí me encargo un poco más de la parte más de impacto, más de negocio, pues porque tengo un poco más de experiencia en estos ámbitos, pues por cosas que he hecho en el pasado y por algún curso que he realizado al respecto.
Ahora que mencionabas la palabra desarrollo, ¿en qué fase se encuentra el proyecto?
Pues ahora mismo estamos bastante en una fase bastante inicial, ¿no? Digamos de pre-seed. Digamos que tenemos la idea, ¿no? Estamos, por lo menos nos han premiado con ella, ¿no? Y realmente lo que buscamos ahora mismo es empezar a validar y empezar, pues eso, a crear un mínimo producto viable y ver cómo responde tanto el sector como el resto de actores, ¿no? Al final, por muy buena que sea la idea, tienes que encontrar la manera de que llegue y de que llegue bien y de que, bueno, pues que sea un éxito, ¿no?
Exactamente. Al hilo de esto, Antonio, ¿cuáles son los principales retos que os estáis encontrando o que creéis que eso os vais a encontrar a corto o medio plazo?
Pues principalmente un poco el discurso, ¿no? Porque al final, en temas de impacto social y ambiental o sostenibilidad, realmente el sector pues no lo conoce o no está muy metido en ello, ¿no? Sí que es verdad que yo, pues por mi entorno, por donde me muevo, pues sí que lo conozco mucho, pues porque al final trabajo de ello, ¿no? Soy consultor, editor de sostenibilidad y cambio climático, y la verdad que en mi día a día pues lo llevo bastante. Y nada, al llegar a ese sector, pues principalmente lo que te encuentras es que principalmente un desconocimiento, ¿no? De cómo se pueden hacer las cosas o qué cosas puedes hacer para ayudar. Porque, bueno, al final sí que es verdad que el sector es muy comprometido, ¿no? Y siempre que hay causas benéficas o eventos benéficos, pues la gente responde muy bien. Pero creo que se puede articular de una manera en la cual pues se pueda generar este impacto y lo puedas contabilizar, que al final también es importante. Entonces, bueno, principalmente la primera barrera es esa, ¿no? Que entiendan que es el impacto, que no es solo hacer cosas solidarias y tal, sino que puedes tener una estructura detrás. Y luego ya principalmente pues encontrar el clic con cada uno de los actores, ¿no? Pues al final, si las suscripciones les interesan a los creadores de contenido, pues porque les ayudan a crecer más y tal, o a los clubes también les ayuda a tener unas estructuras más fuertes, pues bienvenido sea. Pero a lo mejor no es la suscripción lo que más le vienen, sino hacer, pues yo qué sé, por ejemplo, tener acceso a los torneos o tener un escaparate o tener su tienda o lo que sea. Pues bueno, tenemos la idea, pero claro, hay que ir validando paso a paso lo que va mejor.
Sí, señor. Antonio, impacto social, impacto ambiental, deportes electrónicos, tecnología, ese binomio, esa combinación algunas veces choca cuando intentas explicar un poco de qué va este proyecto.
A ver, realmente, o sea, chocar no choca. Sí que es verdad que sí, como te comentaba antes, te está la gente un poco desubicada, ¿no? Porque dice, ¿cómo voy a hacer yo impacto social con mi club o como creador de contenido si no tengo ni idea de qué es eso, ¿no?
Claro.
Al final, es lo que te decía, tú cuando haces un evento solidario, pues tú recaudas dinero para una causa. Y bueno, pues la gente participa, dona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí la verdad es que es bastante fácil de entrar, porque al final, pues el hacer el bien, el intentar ayudar pues tanto a las personas como al planeta, pues creo que es una buena forma de entrar, ¿no? Pero luego también tienes que explicar que esto no es solo una cosa de las grandes empresas que se pueden permitir donar grandes cantidades de dinero, ¿no? Esto es al final una carrera de fondo, ¿no? En que cada día pues puedes hacer algo, puedes hacer una activación o puedes hacer, yo que sé, un torneo de alguna manera, o puedes al final colaborar entre todos los clubes para ir levantando dinero y poder financiar proyectos concretos.
Sí, señor, sí, señor. Proyectos como el que tenéis entre manos, uno de los proyectos elegidos de ese curso de eSports Professionals, llamado Game Pack, que ha recibido pues 1.000 euros, y además ese proyecto de incubación, de aceleración, de mentorización en el polo de contenidos digitales. Pues Antonio Pérez es uno de sus creadores. Antonio, os deseo a ti y a tu compañero toda la suerte del mundo y que este proyecto, dentro de no mucho, sea una realidad. Un fuerte abrazo y gracias.
Muchas gracias.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
Bueno, otro de los proyectos del curso eSports Profesional que han sido premiados por el polo de contenidos digitales es Link to eSports. Y uno de sus creadores es Guillermo Termis, además desde Barcelona. Me cuentan, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde Barcelona visteis la oportunidad, teníais ahí vuestro proyecto y enhorabuena, enhorabuena. ¿En qué consiste Link to eSports?
Pues mira, Link to eSports actualmente es una agencia de representación de jugadores profesionales e influencers del sector de eSports. Y la verdad es que sí, surgió la oportunidad en cuanto al proyecto. Vimos que había una carencia enorme para gestionar el talento joven y ese talento tan muchas veces como desaparecido, ¿no? Porque este sector es complicado gestionar todo ese talento, y vimos que era una oportunidad muy grande y nos lanzamos hacia ello, la verdad.
Oye, precisamente eso, talento y juventud, eso es una combinación explosiva para tener la cabeza fría, ¿eh? ¿Lleváis vosotros directamente o pretendéis llevar vosotros directamente la relación con esos jugadores influencers o lo que hacéis un poco es gestionarla?
Pues desde un principio nosotros lo que hacemos es buscar ese talento mediante torneos, mediante la organización de eventos. Nosotros de esta manera lo que hacemos es conseguir este talento joven y lo gestionamos a partir de la representación desde el primer momento. Nosotros les conseguimos patrocinadores, les conseguimos un club que quiera ficharlos y que quieran, bueno, que puedan empezar a participar, a competir. Y desde este aspecto, pues nosotros nos encargamos de esto un poco, de gestionar todas las partidas, todos sus contactos, básicamente.
Uh-huh. Oye, el tema de los representantes no está tan estandarizado como en otros deportes, por ejemplo, como el fútbol. ¿Qué os ha llevado esto? Me decías que veíais ahí una especie de carencia, ¿no? Fíjate, con el montón de equipos que tenemos en nuestro país, con el montón de jugadores famosos, con los fichajes que se hacen, leche, que son muy caros algunas veces, cuesta pensar, ¿no?, que todavía este aspecto de los deportes electrónicos no esté muy desarrollado, ¿no?
Pues sí, es una lástima, es una pena, y básicamente para eso estamos nosotros. A ver, básicamente encontramos de que en los deportes convencionales esto es algo muy regular, es algo muy común y se encuentra en la mayoría de deportistas. En los eSports, como es un sector que está creciendo y poco a poco se está dando a conocer al mundo, pues vemos que hay una carencia muy grande en cuanto a los clubs para gestionar los talentos y sobre todo en cuanto al sector en sí. Entonces, básicamente vimos ahí un hueco muy importante y una oportunidad muy muy buena, y a partir de ahí pues lanzamos el proyecto y vimos que en realidad tenía mucho apoyo, y los jugadores, lógicamente no todos tienen un interés muy grande, pero los que lo tienen de verdad están muy muy agradecidos a ello.
¿En qué fase se encuentra el proyecto, Guillermo?
Pues actualmente se encuentra en una fase de crecimiento. Nosotros tenemos ya una gama de jugadores en varios videojuegos. Tenemos jugadores en el FIFA, en el League of Legends, en Clash Royale. Tenemos también jugadores en otras plataformas. Y la verdad es que estamos creciendo. Nosotros consiguiendo contactos de más jugadores importantes, etcétera. Y sobre todo en organizaciones de eventos grandes, que esto es básicamente lo que nos da a encontrar ese talento, que es básicamente la base de nuestro proyecto, ¿no? La búsqueda de talento y gestionarlo a partir de ahí. Entonces, se encuentra en un momento en el que estamos muy bien, estamos ya con nuestro propio talento, pero queremos más. Queremos siempre llegar a un punto en el que mucha más gente confíe en nosotros, y sobre todo, pues eso, lo que te digo, generar torneos a gran escala para que la gente nos conozca.
Claro, es lógico. Por cierto, este premio, esta selección, este interés, el Polo de Contenidos Digitales, os habrá también ayudado a nivel de decir, oye, vamos por el camino correcto.
Pues sí, la verdad es que nos dieron una oportunidad muy grande, sobre todo desde el curso, bueno, el curso que hice yo de experto en eSports, en la Universidad de Odimara con eSports Bureau, y la verdad es que estoy muy contento. Nos dieron la oportunidad de participar en el Polo Digital y ha sido una oportunidad única, que estaré siempre agradecido, sobre todo por los contactos, por la confianza y lógicamente porque han visto que este proyecto tiene un futuro y tiene unas capacidades increíbles, y esto la verdad es que me alegra mucho a mí y a los compañeros de proyecto.
Y no es para menos. Bueno, pues Guillermo Termis está ahí, es uno de los creadores de Link to eSports, de los proyectos que han sido seleccionados por el Polo de Contenidos Digitales para esa dotación económica y también para ese programa de mentorización. Hace unos minutitos también hablábamos con Antonio Pérez de Game Impact, y también hay otro ganador que es Cristian Chávez desde El Salvador, fíjate, con Infinity Glory, el primer operador de torneo profesional, que también ha sido premiado, distinguido por el Polo de Contenidos Digitales. Tres proyectos muy, muy ambiciosos de los que estaremos muy atentos. Y por cierto, que ya está abierto el plazo para la séptima edición del curso experto de eSports para aquellos emprendedores que quieran especializarse en deportes electrónicos. Solo hay que entrar en la web del Polo de Contenidos Digitales y quién sabe, a lo mejor dentro de unos meses los entrevistamos aquí también como proyectos seleccionados. Bueno, que no me lío. Guillermo Termis de Link to Sport, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y os deseamos el mejor de los futuros. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, Bueno, la verdad es que la noticia nos ha dejado a todos un buen sabor de boca. Una noticia, lógicamente, de alcance prácticamente planetario. Esa noticia conocíamos gracias a ella que Google va a instalar aquí en la capital un centro de excelencia para la ciberseguridad. Son 2.500 metros cuadrados, ahí en el Paseo de la Farola, en pleno centro de Málaga, que va a ofrecer formación, talleres, mentorías sobre ciberseguridad tan importante hoy día, y además investigación y desarrollo de producto. Sin duda, uno de los grandes retos asociados a la transformación digital. Bueno, esto es parte de lo que Google va a invertir en España en los próximos 5 años. Son 650 millones de dólares en nuestro país en 5 años. Es una pasta gansa. Pero nosotros, de lo que estamos contentos es que parte de ese dinero, lógicamente, va a ir para nuestra capital. Bueno, en 2012 Google adquirió la empresa malagueña Virus Total y parece ser que a partir de ahí viene todo. De eso me va a hablar hoy precisamente nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Letrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Claro, todo el mundo dice, oye, esto es gracias a Virus Total, ¿no? Vamos a empezar por el principio. A ver, la historia de Virus Total. Es una empresa malagueña que se dedica al ámbito de la ciberseguridad, ¿no?
Fíjate, todo comienza mucho antes, pero en 1999.
¿En el 99 ya? Vale.
Sí, a un informático malagueño llamado Bernardo Quintero, en una entrevista en un medio, le preguntan que cuál es su proyecto a futuro. Y Bernardo, tan ancho que Pancho, dice que él tiene intención de crear el mayor detector de virus del mundo.
Toma ya.
Así dicho, ala. Y aquello no fue una realidad años después. Incluso en alguna entrevista, Bernardo se sorprende de que tras haber dicho su idea y haberla hecho pública, alguien no la cogiera y la desarrollara. Pero no, la idea lo esperó a él. Así, como tú decías, empezaron a trabajar en ISPASEP, que era una empresa de seguridad, y dentro de ISPASEP, el equipo de Bernardo Quintero, porque siempre lo ponemos a él al frente, porque es la cara más visible, pero su equipo está con él desde el inicio. Pues en el año 2012 de repente salta una noticia, algo así como Google compra Virus Total, y de repente todo el mundo dice, ¿mandé? ¿Qué ha pasado aquí?
Claro,
¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado y lo que pasaba es que esa idea se había llevado a la práctica y Virus Total ya estaba funcionando y funcionaba muy bien. Para el que no conozca este servicio, que lo pueden seguir utilizando, funcionó muy bien porque conectaba a los usuarios que no sabían si el email que habían recibido tenía un virus o un malware, o si el PDF era seguro o no, o si la página era seguro o no. Entonces, lo subían y lo ponían en contacto con Virus Total, y Virus Total lo ofrecía a todos los antivirus. Los antivirus decían, pues es seguro, y entonces el usuario ganaba. Y si no era seguro, los antivirus ya sabían por dónde se estaban moviendo los malos para mejorar sus productos. Así que era un sistema maravilloso.
O sea, como una especie de sistema colaborativo, ¿no?
Sí, fíjate qué chulo. Pues por eso funcionó tan bien, porque los antivirus mejoraban sus productos, los usuarios tenían certeza de que aquello era algo seguro o tenía un problema, y así empezó a caminar. Y funcionó tan bien que la compra de Google viene porque hubo una serie de hackeos masivos en Estados Unidos donde la información que estaba en Virus Total, por ese factor colaborativo, ayudó mucho. Entonces, fíjate, intentaron comprar a Virus Total, dicen que desde el ámbito militar estadounidense. Fue en aquel momento donde Bernardo no lo vio claro y lo hablaron y lo negociaron con Google y se lo quedó finalmente Google. Pero esto viene de más atrás. ¿Por qué? Porque aunque Bernardo no quiere que se personalice en él, tiene, y todavía lo podemos encontrar, un blog maravilloso que se llamaba Andrés Una al Día.
Una al día.
Una al día. Y que comenzó en 1998 y lo estuvo escribiendo hasta el día justo que anunció que Google los compraba, en el 2012. En 1998 hablar de ciberseguridad era raro.
Claro.
Así que él decidió crear un blog donde cada día, y por eso el nombre Una al Día, escribía un artículo de ciberseguridad. Fíjate. Y el último post que hay, que lo pueden encontrar nuestros oyentes, es para enmarcarlo. Porque era los consejos que él daría como un emprendedor, aunque él dice que no es quien para dar consejos, pero anda que no, los consejos que él daría a un emprendedor sobre su desarrollo. Y son maravillosos. Si quieres te lo resumo en 5,
sí,
porque
sí, claro,
son una maravilla. Dice, primer consejo, la idea sin ejecución no vale nada.
Exacto.
Dice, y ahí estaba la mía, que la dije a todo el mundo, nadie la ejecutó y después llegué yo.
¿Cuántas ideas han quedado? Es que dice, no, si es que aparte de tener talento y buenas ideas, hay que tener el arrojo para ponerlas en marcha, ¿no? Que es fundamental.
Eso es. Después, la segunda, encuentra una solución diferente y adelante con ese con esa solución, por extravagante que te parezca en el momento.
Uh-huh.
Porque cuando él contaba ese tipo de cosas, eran dentro de su empresa como los frikis, ¿no? Esta gente,
sí,
que
claro,
que ideas maestras. Esto no va a funcionar. En tercer lugar, dicen, no prostituyas tu idea, no seas cortoplacista, porque a él le intentaron cambiar la idea de negocio, le intentaron comprar antes, que no fuera lo que yo te he comentado con ese factor colaborativo, que bueno, y él dijo, no, perdona, ya está la idea que tengo y con esta voy hasta el final. En cuarto lugar, rodea de gente mejor que tú. No que todos lo hagan mejor que tú, pero que si en algún aspecto sean mejores que tú, incluso tú lo admires.
Claro.
Y eso es el equipo, por eso él nunca quiere que se personalice en él. Y en quinto lugar, tú puedes, adelante. Y bueno, ese post que está más desarrollado, por favor que lo busquen nuestros emprendedores de Málaga, que se lo pongan en un cuadro, porque es maravilloso.
Bueno, pero...
Esto,
sí.
Dime.
No, dime, Iván.
No, te iba a decir que eso en el 2012, pero en el 2018, Bernardo no era hasta el 2018 una figura conocida más allá de nosotros, que somos tocayos, y de su ámbito de seguridad, que es un ámbito reducido, no es público. Pero en el 2018 Google decide crear su primera empresa de ciberseguridad, Crónica. Y cuando alguien va al cuadro de mando de esa empresa, adivina quién encuentra. A un malagueño. A un señor de Vélez Málaga llamado Bernardo Quintero. En ese momento ya todo el mundo a nivel planetario le pone nombre. En ese momento ya todo el mundo. Y le sigue poniendo el nombre porque dentro de las discusiones y dentro de las negociaciones es, no me voy de Málaga. Mis niñas se van a criar aquí. Yo no me voy a California.
Pues sí, sí, lo tuvo, por lo que he leído, lo tuvo claro desde el principio, ¿no?
Aquí el
que me quiera me va a querer en Málaga.
Efectivamente, el que me quiera me va a querer en Málaga. Y fíjate, si eso fue en el 2018, en el 2019 también hubo algo que me gustó mucho. No salió mucho en prensa, pero sí que me encantó, que es que Google, y producto de él también, evidentemente, Google dio 10 becas a mujeres para estudiar el título de la Universidad de Málaga de experto universitario en ingeniería inversa e ingeniería de malware.
Uh-huh.
Y eso fue hace nada, en 2019, hasta que ahora ya hemos llegado al 2021 y ya es todo lo que tú has dicho. Los 2.500 metros en el Paseo de las Farolas, los 650 millones de dólares, la investigación, los talleres, todo lo que se va a hacer en Málaga, que de repente es el epicentro de la ciberseguridad en Europa.
Uh-huh.
Es una auténtica pasada.
Oye, por cierto, y bueno, hay antivirus también muy conocidos, ¿no? Hay, hombre,
sí.
Bernardo tiene la cabeza mejor amueblada que el señor McAfee, por ejemplo, ¿no? Para eso
pelín,
no
pelín,
un pelín,
pelín
¿no?
Pelín,
para eso no hay que ser un lince, ¿no? Pero claro, existían otros antivirus potentes que por lo que sea no convencieron a Google, ¿no? Y buscaban uno nuevo, buscaban gente, pues la verdad, brillante, lo encontraron aquí en Málaga. A ver, cuando decimos un centro de ciberseguridad y de Google, ¿no? Oye, que va a quedar chulísimo ahí el Pompidou en una esquina, ese cubo del Pompidou, y ahí al ladito un poquito más el logotipo de Google, como diciendo, señores, que también tenemos a Google, ¿no? Aquí en Málaga. ¿Qué se suele hacer en esos centros? Cuando Google habla de ciberseguridad, es con mayúsculas.
Sí, en esencia es investigación, Andrés. Igual que los médicos están constantemente investigando nuevas enfermedades y a las que ya existen, cómo curarlas más rápido, pues es exactamente lo mismo a nivel digital. Cada día investigamos los nuevos virus que salen, por miles cada día, por miles me quedo corto, y cómo curarlos cada vez más rápido sin que hagan tanto daño.
Uh-huh.
Y los malos sí que tienen sus propios centros, pero estos no son de excelencia, de creación de este tipo de cosas, y los buenos tenemos que estar contrarrestándolo. Y ahora estamos en el pico, porque como sabes, pues esto nos ha empujado a todos a la digitalización y nos ha empujado a que ellos tengan el terreno para cometer todavía más fraudes, más phishing, más suplantaciones de identidad. Estamos en la época más grande del mundo, donde más virus se van a crear, porque simplemente más gente hemos migrado a lo digital. Y entonces, bueno, hace falta más médicos de lo digital, y eso es un centro de ciberseguridad, aparte de la información y de todo lo que vaya, de la formación y de todo lo que van a hacer allí, pero esta es la esencia.
Oye, ¿podemos decir que es una OMS del mundo digital?
Pues no lo había pensado, pero se puede decir perfectamente, porque es eso, es justamente es eso. Y es necesario, brutal, porque hoy en día la creación de este tipo de ataque incluso se hace por trocitos, es decir, uno empieza estando en Rusia, otro lo termina estando no sé qué, de forma que si te cogen aisladamente, lo que tú hacías aislado no es ilegal. El que lo junta todo es lo que es el que hace la ilegalidad. Entonces todavía lo complican un poco más.
Yo siempre he pensado, Iván, que para dedicarse a esto, por ejemplo, la gente de Virus Total tiene que tener una pasión por lo que hacen fuera de lo normal, algo descomunal, porque la verdad es que muchas veces, es que los malos están siempre buscando el huequecito para colarse. Tú empiezas a trabajar en algo. Empiezas a desarrollar algo para intentar, cuando dice ya te paré, ya te pille, bribón.
Pero
es que te estás dando cuenta de que se te están colando por otro sitio.
Correcto. Y siempre va a ser así, ¿eh? Porque además ya, nosotros lo hemos hablado algunas veces. Cuando tú te sientas delante de un hacker, de los buenos, un hacker ético, y tú le dices, esto es seguro, siempre te mira al ojo y te dice, la seguridad es un estado de tu mente.
Claro.
Son perfectamente conscientes que la seguridad perfecta no existe y que es imposible cerrar todas las puertas porque estarán entrando por las ventanas. Pero es que si ni siquiera nos preocupamos de eso, apague, vámonos. Y después ya sabes tú que un ingeniero en su ADN tiene buscar soluciones. No hay nada más que le guste a un ingeniero que encontrar una solución. Así que sí, lo tienen en su ADN.
Y ya por último, Iván, tú que estás metido, de hecho vives del tema de la privacidad, de la ciberseguridad, a nivel de imagen o a nivel también de operatividad, ¿qué va a suponer esto para Málaga? En fin, tú que estás metido en ese mundo.
Atracción de talento, pero además a un nivel brutal. Atracción de talento, y ya no solo ni siquiera español ni europeo, mundial. Automáticamente Málaga es ahora una luz luminosa en el tablero de la ciberseguridad, y es una luz que cada vez va a brillar más.
Estoy de acuerdo contigo. Mira, la semana pasada se anunció que había varias universidades, bueno, que el ayuntamiento iba a poner a disposición dos terrenos para concedérselos a universidades privadas que quisieran instalarse en la capital. Bueno, había un número de universidades interesadas. Bueno, pues en cuestión de horas, después de la noticia de Google,
lógico,
salieron más universidades interesadas, más lógico, universidades privadas interesadas en ese suelo. Así que fíjate, ¿no? Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que supone que Google esté aquí, tenga presencia en la capital.
Bueno, ¿vale? Y alrededor, lo supondrá los alquileres, claro, lo supondrá en el comercio, lo supondrá la hostelería, lo supondrá absolutamente en todo. Y además nos permite diversificar un poco la oferta de Málaga, añadida a la hostelería, añadida a lo cultural, a los museos y ahora añadida a ciberseguridad. Bueno, pues maravilloso.
Bueno, yo hemos querido poner más detalle, ¿no?, a esa historia fantástica, a ese anuncio sensacional para la capital, que es la llegada de Google, ese centro de ciberseguridad que se instalará aquí en el Paseo de la Farola. Y queríamos hablarlo con alguien experto en estas cosas, como es nuestro letrado de privacidad global, Iván González. Iván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo.
Igualmente. Un abrazo grande, cuidaros.
Universo eSports con Javier Carrión.
Estaba ansioso ya por poder saludar a nuestro gamer de cabecera, nuestro experto en deportes electrónicos, videojuegos y videoconsolas, Javier Carrión Chavor. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, bienvenido una semanita más a este tu programa y, por supuesto, el de los oyentes. Vamos a comenzar con la actualidad de los deportes electrónicos, por cierto, de lo que hemos hablado mucho hoy en este programa. Comenzamos con Movistar Riders, que parece ser que le han dado un palo en cuanto a aspiraciones internacionales, ¿no?
Sí, por primera vez se había clasificado para un torneo internacional de los más prestigiosos de Counter-Strike, la IEM de Katowice, en Polonia. Y jugaban pues como un clasificatorio previo, pero ya dentro del torneo. Jugaban contra equipos más o menos de su nivel, con lo cual tenían opción, era difícil, pero tenían opción a pasar a la gran final, a la fase final de ese torneo internacional. Y pues que yo recuerde, ningún equipo español ha conseguido eso nunca. Entonces era un hito histórico el poder llegar a eso. Y lamentablemente no ha podido ser. Se han quedado cerca, tuvieron fallos, tuvieron la oportunidad de clasificarse, pero o los nervios o la falta de experiencia a esos niveles les supuso perder en esa fase de clasificación. y no cumplieron con la historia, con ser el primer equipo español en llegar a una final de una IE en Katowice. Pero bueno, están muy bien, hay que decir, el equipo está muy bien, el equipo está muy cerca de conseguir dar el salto y poder competir con los mejores del mundo. Y esperemos que muy pronto tengan ya esa oportunidad.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Hombre, sobre todo por el equipo español, ¿no? Que dé ese salto internacional siempre nos pone muy bien en cuanto a deportes electrónicos se refiere. Oye, hoy hemos hablado hace unos minutos en el programa de esa parada del torneo de League of Legends y Valorant que va a producirse aquí en el mes de marzo. Y tú me vas a hablar precisamente de ese circuito Tormenta que lanza Riot.
Sí, lo ha lanzado... Pues bueno, sí, lo habéis comentado ya, pero lo ha lanzado esta misma semana. Es el circuito donde se reúnen pues todos los competidores amateur del universo Riot, ya no de League of Legends, ya es de todos los juegos de Riot. Y bueno, han anunciado las paradas que tendrán este circuito en colaboración con distintas organizaciones durante los primeros 6 meses del año, de aquí a julio aproximadamente. Y como tú dices, en Málaga hay uno, Dreamhack tendrá otro, Win, que es una empresa en Cantabria, pues también ha anunciado que tendrá sus competiciones. Y al final, pues hay como 5 o 6 organizaciones que realizarán las competiciones dentro de este circuito, que lo que trata es de posicionar y de dar a conocer a los jugadores amateur, los que mayor proyección pueden tener, para que puedan convertirse en jugadores profesionales.
Que no está nada mal. Oye, por cierto, te voy a preguntar por un poco de salseo, que ya hace tiempo que no lo tenemos en esta sección, sobre los deportes electrónicos, bueno, más bien sobre un tipo, sobre Ibai, ¿no? Que es el crack en cuanto a... Está siempre ahí, streamer del año, fue elegido streamer del año. Bueno, seguramente que aquel que esté un poquito en el ajo conoce perfectamente a Ibai, no lo vamos a descubrir ahora. Pero yo quiero, fíjate las cosas que te pregunto, si seré cotidiano. Ya, oye, están viviendo en una mansión, ¿eh? En una mansión. Además, yo no sé si era un exfutbolista, en fin. Y digo, Javi, ¿tú serías capaz de contarme algo sobre esa mansión?
Sí, bueno, no se conoce tampoco de todo todavía, porque están manteniendo cosas en secreto, sobre todo porque las marcas que están apoyando y que pagan realmente esa mansión...
Ah, que no la paga
todavía.
Allá.
No la paga. Todavía no son públicas, es decir, aún no lo tienen o totalmente cerrado o todavía no lo han anunciado, pero sí que se sabe lo que tú has dicho, que viene una mansión en Barcelona que fue la casa de Eto'o, iba a ser lo cierto, la casa que tenía Eto'o cuando jugaba en el Barcelona, que tiene pues pista de pádel, pista de tenis, tiene piscina, gimnasio, tiene bueno pues
bueno tiene hasta discoteca, me han dicho, ¿eh?
Sí, no es una barbaridad la casa y bueno pues está viviendo Ibai con los mismos que estaba viviendo cuando pues en la anterior fase que estaba en el club G2 y que ya iniciaron este proyecto. Y además se le ha añadido pues gente como Werlip, que es un exjugador profesional de League of Legends y que fue también entrenador, pues ahora es más streamer y se ha ido con ellos, un streamer de Málaga, que es Illo Juan, que pegó el salto en Twitch hace ya un tiempo y es de los más populares, y ahora también se une a la casa, no va a estar viviendo allí, pero irá colaborando, irá viajando de vez en cuando allí, y poco más sabemos, van a hacer un montón de producciones y de contenido, alejado quizá del videojuego, más de para el público más general, Y bueno, veremos a ver qué marcas hay implicadas ahí, qué acciones van a hacer con ellos, pero bueno. Es interesante, porque por ejemplo, hace 2 días hicieron una colaboración con el programa de First Dates, donde grabaron un programa de citas ellos mismos en el plató de ese programa, con Carlos Sobera, y ellos eran los camareros, hacían todo básicamente.
Bueno, vamos a dejar el salseo, vamos a hablar un poquito del mundo de los videojuegos. Nintendo presenta sus nuevos juegos, pero eso sí, no ha habido mucha sorpresa, Javi.
No lo ha habido. Y es una pena, porque llevábamos un año y medio, un poco antes del inicio de la pandemia, fue el último Nintendo Direct grande. Nintendo usa un término que es el Nintendo Direct, que es cada X tiempo, cada X meses, saca un vídeo de una duración de entre 40 y 50 minutos presentando juegos. Pues eso lo había dejado de hacer durante la pandemia, en principio por culpa de la pandemia, y lo que hicieron fue pues vídeos muy cortitos cuando iban a sacar algún juego. Pero esta vez volvían al modelo tradicional, volvían con una presentación de 50 minutos, la gente se vino arriba, yo incluido, y claro, cuando estás 50 minutos viendo, pues sí, hay juegos, hay cosas interesantes, como por ejemplo el shooter de Nintendo, que es Splatoon, han anunciado Splatoon 3, han anunciado un nuevo Super Mario Golf, que funciona muy bien y es un muy buen juego, y han anunciado otra serie de cosas, pero no hay ningún bombazo, no hay nada que te quedes con las ganas de quiero que llegue ya esto para jugarlo. Porque, por ejemplo, el nuevo Zelda, que sí que sería un bombazo, lo único que dijeron es, oye, seguimos trabajando en ello y pronto te diremos más cosas.
Qué gran frase. Entonces, esa, ¿verdad? Seguimos trabajando en ello, ¿eh? Oye, una última que tiene que ver con Pokémon.
Pues sí, Pokémon pues tiene que ver con el MOBA. El MOBA es, para quien no lo sepa, el modo de juego similar al League of Legends. Uh-huh. Pokémon y Nintendo anunció que iban a sacar un juego pues estilo League of Legends, pero con Pokémon, y que iba a estar para Nintendo Switch y también para móviles, pero la presentación hace pues posiblemente un año fue muy mala. Los gráficos no eran buenos, estaba un poco por hacer todo. Ahora han anunciado que han cambiado gráficos, jugabilidad, con el feedback de la gente han mejorado todo y lo van a presentar muy pronto otra vez, una actualización, pero lo que han dicho es que muy, muy, muy pronto llegará una beta para que ciertos países puedan ya jugar al juego, con lo cual estamos muy cerca de poder ver qué ha hecho Nintendo y Niantic con Pokémon y la mezcla con League of Legends, que es muy curiosa, es muy arriesgada y veremos a ver si se puede convertir en algo competitivo como League of Legends.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. El tiempo lo dirá sin duda alguna. Bueno, pues Javi, hasta aquí hemos llegado, no tenemos tiempo para más. Te deseo un buen fin de semana, un fuerte abrazo. Javier Carrión Chavorz, XAVORZ, ese es su nick y es nuestro gamer de cabecera. Javi, un fuerte abrazo, lo dicho, disfruta del finde.
Muchas gracias, Andrés, un abrazo.
Un abrazo, y tú te quedas en buena compañía, te quedas ahora con la información y justo después va de Cultura, programa presentado por Carmen Cerván de ámbito regional, desde aquí, desde Málaga para toda Andalucía, y justo después Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. En fin, vaya propuesta, también programa de ámbito regional realizado desde estos mismos estudios. Hasta aquí hemos llegado, recibe el saludo de Andrés García. Disfruta del fin de semana en compañía de tu radio, adiós.